CPA Visión patrocina este espacio. Protege tu empresa desde la estrategia fiscal. Conoce más en www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede, por ley, se fortalece la tormenta tropical. No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es. López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto. Pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 97. Sí, estamos transmitiendo como todos los días a través de 97 estaciones de radio en todo el país y en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para nuestros paisanos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
Y también estamos en Telefórmula.
En Telefórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play Canal 161. Mega Cable Canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les mandamos besos apretados en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
Hoy es martes 10 de junio del año 2025. Han transcurrido ya 160 días y faltan 205. Y termina este año, corre la semana número 24.
Pues fíjese, hoy es 10 de junio. Hoy se cumplen 54 años. 54 años de la matanza del jueves de Corpus. Aquel jueves que era de Corpus Christi. 10 de junio de 1971, cuando era presidente de la República Luis Echeverría. Ahí es donde surgieron los halcones. El otro día lo comenté ayer y alguien me dijo, no, fue el Escuadrón Olimpia. No, el Escuadrón Olimpia fue el 2 de octubre de 1968 en la matanza de Tlatelolco. El 10 de junio, la matanza del 10 de junio, la matanza del jueves de Corpus, eran los halcones que trabajaban para el gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal. Hoy se están cumpliendo 54 años de aquella matanza. ¿Y de quién es santo, Laura? Laura Pérez Cinedo, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este martes 10 de junio?
Con todo gusto, Joaquín. Hoy festejamos a Primitivo, Getulio, Maurino y Zacarías. Felicidades.
Bueno, pues Primitivo... Primitivo Olvera, nuestro compañero aquí, Getulio, mi compañero de la escuela, que era hijo de Pedro Vargas, le he contado. El dictador brasileño se llamaba Getulio Vargas y era mi amigo de Pedro Vargas, el cantante extraordinario. Entonces, para que se llamara igual, le puso Getulio, nada más que la mamá dijo, no, hijito, no se puede llamar Getulio, le puso Alejandro, entonces era Alejandro Getulio Vargas. Y Sandro, hoy es tu cumple, ¿eh? ¿Y por qué no avisas? Por favor, no escucho nada. Sandra Luz Jiménez Carreño, muchas felicidades. ¿Ya cuántos años llevas trabajando? ¿Llevamos trabajando? ¿18? Híjole, gloria. Bueno, pues muchas felicidades. Y a María Luisa, muchas felicidades a usted también, por supuesto, sí. A Alfonso Caso Aguilar, felicidades. Mariana Cebuane, hoy es su cumpleaños. Y bueno, ¿nos quieres decir, Laura, por favor, de quién va a ser santo mañana, miércoles y 11 de junio?
Mañana, Joaquín, vamos a festejar a Bernabé, Fortunato, Rosalina y Paricio. Muchas felicidades.
Venga, Pues saludo al equipo, al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandrita Gresupumble, ¿sí? María Luisa Carreño, que ya la felicité también, José Manuel García. En Telefórmula los saludo Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores y Miranda Córdoba. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y vamos, muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche, vamos, en el correr de las próximas horas. Alistan para el sábado una mega marcha en Estados Unidos para protestar contra las redadas de Trump. Mientras tanto, crece la violencia, crece la tensión y el miedo de nuestros paisanos al intensificarse las redadas contra migrantes. Quiero decirle que ya están en activo los infantes de marina que nunca se habían utilizado en territorio estadounidense y la Guardia Nacional, la cual no había sido pedida por un gobernador que aquí ni la pidió, la mandó Trump directamente en 60 años. La presidenta Sheinbaum condena las redadas e insiste en la reforma para atender a los paisanos. Quiero decirle que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interior, que bueno, ya sabemos cómo es, al responder una pregunta acusó a la presidenta de México de animar las protestas. La presidenta de México lo está rechazando rotundamente. Dice que en ningún momento ha convocado a las protestas y menos que las esté promoviendo. La Secretaría de Marina decomisa 5.500 litros de combustible robado en Chiapas. Hasta que haya detenidos, habrá informes sobre el asesinato de los dos operadores claves de Clara Brugada. Y yo pregunto, ¿y si no llega a haber detenidos? ¿No se va a saber nunca? O sea, hasta que haya detenidos se sabrá. ¿Por? El secretario Omar García Harfuch confirma. Son exmilitares colombianos los detenidos por el ataque con minas terrestres, con una mina terrestre en Michoacán que mató a 6 soldados del ejército mexicano. Cae el jefe de seguridad de un líder Jalisco Nueva Generación. Resulta ser un presunto asesino de Iztapalapa, el sujeto que iban a rescatar anoche del hospital Valbuena. El atentado contra el precandidato presidencial de Colombia deja una ola de explosiones contra puestos de policía colombianos. Y una buena, ya hay fecha para el Gran Premio de México el año que viene y en el resto del mundo.
Guardia Nacional permanecerá en Los Ángeles hasta que no haya peligro, anuncia así el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Movilización en Austria tras tiroteo en secundaria. 11 personas murieron, entre ellos 8 alumnos, un adulto y el presunto agresor. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rechaza su presunta responsabilidad en el fallido golpe de Estado en enero del 2023. En vilo el futuro de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema de Argentina decide esta tarde si continúa o no en libertad. El Banco Mundial recorta 2.7 al 2.3% su previsión de crecimiento global para este año. En un momento le doy todos los detalles.
Y de última hora, hace un instante, un juez acaba de sentenciar a 12 años de cárcel a un sujeto identificado como el Paul, ¿sí? Quiero decirle que él fue el que manejaba el coche en el que quisieron matar, que se utilizó cuando quisieron matar a Ciro Gómez Leyva, caso en el que todavía seguimos sin saber quién, por qué y para qué lo mandaron matar. Así está el caso de un compañero camarógrafo de Canal 11 al que asesinaron delante de su familia aquí en el Estado de México. Y ayer pues yo no había visto así como ninguna reacción de Villamil, ¿no? Y ¿sabe qué? Pues es que primero es la maestra Delfina. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias.
Voy a ir contigo, Humberto Barrera. ¿Cuál es la situación en Los Ángeles?
Joaquín, buenas tardes. Te saludo efectivamente desde el Centro de Detención de Migración aquí en Los Ángeles. A mis espaldas la Guardia Nacional resguardando este edificio. Sin embargo, hay ya programadas diferentes marchas de parte de, en este caso también, de mujeres religiosas, además de las organizaciones que también comunitarias que también están pues generando marchas en diferentes partes de la ciudad de Los Ángeles, lo cual también pues ya hay más vigilancias en estas zonas del centro de la ciudad, Joaquín.
Bien, ya está. Detrás de ti, ¿quiénes están, Humberto? ¿Infantes de Marina, de la policía o Guardia Nacional?
Es Guardia Nacional, Joaquín, en el escudo que tiene, dice California National Guard, Guardia Nacional de California. No están armados con armas de fuego, tienen su bastón, es bueno para protegerse de la gente, sí. Pero no están armados, sí es la Guardia Nacional, Joaquín.
Gracias, volveré contigo. Mira, hace un momento la secretaria del Interior del gobierno de Trump señaló que la presidenta de México estaba fomentando las movilizaciones de mexicanos, lo que es falso, y lo desmintió, pero rotundamente, Israel Aldave.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, dijo que estas declaraciones por parte de la Secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, son falsas. Dijo muy en claro, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo, con el mensaje que dio ayer y también esta mañana, que desde que se tuvo conocimiento de estos hechos violentos que se registraron allá en Los Ángeles, California, condenó estos actos violentos, que pidió a los mexicanos no participar en estas movilizaciones de este tipo y que también hizo voto la presidenta Sheinbaum Pardo, porque sea a través del diálogo como se conduzca la relación y no con este tipo de declaraciones. Joaquín.
Bien, pues ahí está la aclaración. Le dije a usted, lo publiqué hoy, se lo adelantaba anoche, que no iba a faltar un duro de Trump que señalara a la presidenta de México como instigadora de estos levantamientos, de estas manifestaciones. ¿Cómo? Digo, si la verdad tuviera la capacidad de convocatoria la presidenta de México para levantar a los mexicanos en Estados Unidos. Seamos realistas, no la tiene, pero así son los de Trump y así es él. Por eso es clave el encuentro que pueda tener el fin de semana, el domingo o el lunes, allá en Canadá, en el marco del G7. Mientras tanto, Rocío Galván, este golpe.
Hola Joaquín, te saludo con gusto y te informo que 2 toneladas de aleta de tiburón y 43,000 litros de huachicol fueron decomisados en el municipio de Ensenada. Siguen las investigaciones. La aleta de tiburón estaba en una bodega y tanto el combustible como este producto fueron trasladados a la Fiscalía General de la República. Los detalles te los platico más
adelante. Oye, imagínate, 2 toneladas de aleta de tiburón. ¿Cuántos tiburones habrán matado para reunir 2,000 kilos de aleta de tiburón? Y esto también pasa por ya sabe quiénes. Voy a ir contigo ahora. David Galván, ¿qué novedades en el caso del atentado a Ciro?
¿Qué tal, Joaquín? Y hace apenas unos minutos, información de último momento, a las 12:47, el juez de control de este reclusorio norte, Edmundo Manuel Perusquia, determinó condena de 12 años de prisión para Pedro Francisco Gómez Jaramillo, alias El Pul, quien es considerado el quien planificó el ataque a Ciro Gómez Leyva ocurrido el 15 de diciembre de 2022. Él fue quien conducía el vehículo Seat rojo, del cual bloqueó el paso para permitir el ataque al comunicador, a nuestro compañero Ciro Gómez Leyva. Y bueno, pues algo que se mencionó es que pues se tendrá que establecer la pena conforme a los 2 años que ya pasó en prisión preventiva. Y un dato importante es que en esta solicitud de asesinato que se procedió, según aseguran las versiones del Mencho, bueno, pues las personas que prepararon el atentado fueron capacitadas a partir del 20 de noviembre previo al atentado en Ciudad Guzmán, Guadalajara. Este fue un dato que pues se mencionó respecto al adiestramiento que tuvieron. Y finalmente te comento que viene la audiencia, estamos por entrar en unos minutos, de El Bart, que es precisamente quien disparó contra la camioneta de Ciro. Joaquín, la información.
O sea que por planear y dirigir y organizar un asesinato que no se consumó gracias a una camioneta blindada, 12 años, ya cumplió 12 en la cárcel, 10 por buena conducta, saldría en 6 años. En 6 años y medio saldría. Así se aplica la justicia en México. En fin, voy a ir contigo ahora, Lisbeth Hernández. Este operativo en el Hospital Valbuena, anoche iban a rescatar a un homicida, Te escucho.
Muy buenas tardes, Joaquín. Se registró un fuerte operativo en el Hospital Jardín Balbuena, luego de que familiares de un detenido intentaron sacarlo a escondidas. Se trató de Óscar N., alias El Cheche, de 17 años, quien fue detenido por matar a una persona en Iztapalapa. Todos los detalles en unos minutos.
Gracias, Leopoldo Espejel. ¿Qué se sabe del asesinato del camarógrafo de Canal 11?
Joaquín, hasta el momento no se ha informado respecto a los avances de la investigación sobre el homicidio del compañero camarógrafo de Canal 11, Dante Gutiérrez Reyes, asesinado el domingo cuando llegaba a su casa acompañado de su esposa e hijo en la colonia El Olivo 2 del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, para robarle su vehículo. Esta tarde, familiares, amigos y compañeros le dan el último adiós en el Panteón Municipal de Villa del Carbón. Joaquín.
Gracias, voy a leer los anuncios. Después de los anuncios, prevén lluvias en el Pacífico mexicano y estados del centro por varios fenómenos climáticos. Voy a hablar con Jorge Ramos, periodista independiente, él está en Los Ángeles. Y también voy a hablar con el general brigadier de Estado Mayor, Virgilio Antonio Gómez. Se cumplen 59 años del plan DN3 y hoy es día de reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez. ¿Por qué? Porque es martes. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ahora voy directo. David Galván, ¿qué está pasando con el clima?
¿Qué tal, Joaquín? Y el primer huracán de la temporada que alcanzó categoría 1 el día de ayer se degradó a tormenta tropical. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional advierte que hay que mantenerse preparados por las fuertes lluvias que ocasionará en las próximas horas, sobre todo en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Los detalles los tendremos más adelante.
O sea, bueno, ya tendremos los detalles para que sepa usted qué hacer. Hoy es martes, a ver, el fin de semana. Y voy a ir contigo, Óscar Zúñiga, está enviado especial de Fórmula en Tel Aviv.
Joaquín, pide Enrique Ziberman, corresponsal para Medio Oriente y presidente de la Cámara de Comercio de Israel, que el gobierno de México se mantenga más neutral en el caso de Israel contra Hamas y sobre todo que le dé el beneficio de la duda para que puedan tener mejores condiciones y sobre todo apoyar las causas que también representa Israel. Joaquín.
Gracias, Óscar. Envío especial a Tel Aviv y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por otros 30 días el estado de excepción en Quito, medida para enfrentar al crimen organizado. En Gaza, Israel bombardeó la sede de la organización francesa Médicos del Mundo, mientras decenas de personas murieron por tiroteos israelíes durante el reparto de ayuda humanitaria. En este escenario ya fue deportada a Suecia la activista Greta Thunberg, detenida por Israel a bordo de un barco con ayuda humanitaria para Gaza. El rey Felipe VI de España reafirmó el compromiso de su país con la OTAN y con el pueblo ucraniano. Esto en un momento crucial para la historia de Europa, así lo dijo el rey. Joaquín.
Gracias. Y si esto es en el mundo, quiero decirle que esto es en este momento en las finanzas. El dólar interbancario se está cotizando en este momento en 19 pesos con 8 centavos. Ahí están los 19 muy bajos. En las ventanillas se venden 19.61. En los bancos hasta en 19.88. Un euro en el mundo se vende en un dólar 14 centavos. Ese euro en México se vende en 22 pesos con 92 centavos. Y el petróleo, Jenny Valencia.
Gracias, Joaquín. Sube el precio de la mezcla mexicana de exportación, 68 centavos de dólar, al cotizarse en los mercados internacionales en 60.70 dólares. Se encuentra 2.3 dólares arriba del precio establecido para este año, que es de 58.4 dólares por barril de petróleo. El reporte, Joaquín, buenas tardes.
Quiero decirle que sobre el tema del esta acción para confiscar 2.000 kilos de aleta de tiburón, suponiendo que depende del tamaño del tiburón, la aleta pesa entre 2 y 3 kilos, quiere decir que mataron a por lo menos 850 tiburones. Así, 850 tiburones, lo que es criminal. porque le cortan la aleta y lo tiran al mar a morir. Y le recuerdo que mañana miércoles estrena capítulo María José Mas López Dóriga, y que en esta tarde, de martes 10 de junio de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Esto y más, mucho más. Hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga a Joaquín en todas sus redes. Y aquí en Grupo Fórmula ya estamos más que listos. Hemos abierto la conversación con usted.
En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, voy directamente contigo, Humberto Barrera, Fórmula Los Ángeles. Te escucho.
Joaquín, ¿qué tal? Continuamos aquí con la cobertura. Efectivamente, han llegado varias personas, mujeres, la mayor parte, y son de origen anglosajón, Joaquín, que cada vez se juntan más las personas de esta de este país para apoyar a la comunidad inmigrante. Son las mujeres religiosas, así se llama este grupo, en donde están haciendo oración para los inmigrantes que están detenidos en este centro de detención de inmigración. Están enfrente de los elementos de la Guardia Nacional, y esto pues es una de las primeras manifestaciones que se hacen. Al otro lado de este lugar también está otra manifestación. Ellos son personas que pues prácticamente han estado aquí todos los días. La policía ya les está diciendo que se tienen que subir a la banqueta, pues si no serán arrestados. Cada vez la situación se pone más tensa, Joaquín. Hay que mencionar que ya también muchos medios de comunicación de diferentes partes del mundo pues han captado esta atención de las detenciones. Hace un momento vimos salir autobuses, vans, grandes autos para, pues van, tienen la asignación de seguir enredadas de migrantes para precisamente detenerlos y eventualmente procesarlos. Han habido varios congresistas que han tratado de entrar a este centro, sin embargo, les han prohibido el acceso las autoridades por cuestión, de acuerdo a ellos, por cuestión de seguridad. Así es que, Joaquín, esto apenas empieza. Estamos aquí en el centro de detención de la ciudad de Los Ángeles, en el Departamento de Migración, Joaquín.
Bien, gracias, Humberto Barrera. Y voy contigo, Jorge. Jorge Ramos, periodista independiente que se encuentra en Los Ángeles. Adelante, querido Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? No te oigo muy bien, pero quiero contarte un poco dónde estoy, lo que está ocurriendo en estos momentos. A mis espaldas se encuentra, déjame ver qué tanto me puedo acercar, se encuentra la Guardia Nacional de California. La Guardia Nacional de California es un elemento que puede ser llamado únicamente por el gobernador, por el presidente de los Estados Unidos, y por primera vez desde 1965 fueron llamados la Guardia Nacional por el presidente, más no por el gobernador. Ahora, de este lado, algunos de los manifestantes forman parte de este contingente mucho mayor que durante ya 4 días ha estado apareciendo aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y hace poco, Joaquín, tuve la oportunidad de conversar con Karen Bass, la alcaldesa de la ciudad de Los Ángeles. Ella me decía que no sabe qué va a hacer la Guardia Nacional. Han pedido que lleguen 2,000 más, además de cerca de 100 que se encuentran actualmente, y quieren traer 2,000 más. Y además de esos 2,000, Joaquín, quieren traer a cerca de 700 miembros de los Marines. Ahora, los Marines están entrenados para la guerra, Joaquín. Los Marines están entrenados para matar, están entrenados para enfrentarse y aniquilar. Y entonces muchos se preguntan qué es lo que quiere lograr el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con eso. Ese es el verdadero problema. Y no solo eso, sino que en estos momentos no hay ningún punto de negociación. Todo es tensión. El presidente de los Estados Unidos quiere deportar a los 14 millones de inmigrantes indocumentados. Es algo casi imposible. Pero si no puede deportar a 14 millones, quiere deportar por lo menos a 1 millón al año, es decir, cerca de 3,000 al día. Eso es prácticamente imposible. Así que nos encontramos en un momento en que Donald Trump quiere deportar a Ciudad de Los Ángeles y líderes demócratas quieren proteger a los inmigrantes. En el momento, lo que está prevaleciendo en todos lados, Tim, es el miedo. Regreso con
Es el miedo, Jorge, ¿sí me escuchas? Es el miedo y es la política, el enfrentamiento entre Trump y el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles.
Efectivamente, lo que estamos viendo en estos momentos, Joaquín, es un miedo en todas las ciudades. Esta es una ciudad muy mexicana. Ay, mira, déjame mostrar la bandera de México. Como puedes ver en estas manifestaciones, bandera de México en todos lados. Y muchos estadounidenses, los más conservadores, creen que esto divide a los Estados Unidos. En realidad, pues es una ciudad mexicana, lo fue una ciudad mexicana hasta 1848 y sigue siendo una ciudad extraordinariamente mexicana. Casi la mitad de toda la población en Los Ángeles es de origen latino, en la mayor parte de nuevo mexicana, y una tercera parte de todos los que viven aquí nacieron en otro país, muchos de ellos en México. Así que dentro de todas estas manifestaciones, de lo que podemos ver, una fuerte presencia mexicana, tiene que ser la gran distinción de que los grupos inmigrantes pacíficos que se están manifestando en estos momentos no tienen absolutamente nada que ver con actos de vandalismo, con la quema de autos, con los ataques a la policía. Es una clara distinción de que no somos, quiero repetir, hay que distinguir que no somos los inmigrantes violentos, criminales y violadores, como lo quiere presentar el presidente de los Estados Unidos.
¿Tú no has tenido ningún problema, Jorge, con la policía, con la Guardia Nacional, con los radicales, con los duros trumpistas?
Joaquín, me vas a perdonar, pero no te escucho muy bien, pero si tu pregunta es sobre cómo se están explicando los puntos de vista fuertes por parte del presidente Donald Trump y lo que está ocurriendo aquí en Los Ángeles, es que son dos visiones totalmente distintas. Por una parte, los duros, los trumpistas, son los que quieren deportar a los inmigrantes, y por otra parte, encuentran los líderes de la comunidad, muchas comunidades mexicanas, que lo que quieren es legalizar cerca de 14 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en estos momentos. Pero esto que hay que hacer, es decir, la Guardia Nacional, no pasar, porque por una parte, podemos ver miembros también que están protegiendo cualquier edificio que ves a mis espaldas. Ese es un edificio, es un centro de detención a donde están llegando muchos de los deportados. Y las protestas son precisamente aquí, porque lo que quieren las organizaciones migrantes, las organizaciones latinas, es que liberen a estas personas que están siendo detenidas y deportadas. Así que no hay una solución a corto plazo. Este es un momento sumamente complicado para la ciudad de Los Ángeles. Una ciudad, por cierto, Joaquín, que va a tener el Mundial el próximo año y dentro de 3 años los Juegos Olímpicos. Es una ciudad que se quiere preparar, me decía la alcaldesa, una ciudad que se quiere preparar para el futuro, pero que está en estos momentos atorada en el presente sin ningún tipo de negociación posible. Regreso contigo.
Gracias, Jorge. Gracias por tu reporte. Jorge Ramos, te mando un abrazo. Periodista independiente. Quiero decirle que están anclados en el pasado, más bien. Y algo muy delicado es que se están empezando a extender en algunas ciudades de Estados Unidos estas manifestaciones pro-inmigrantes y en contra de la represión y la detención y la política migratoria de Trump. Política migratoria de Trump que hoy llevó a su secretaria del Interior, que ya lo hemos visto con casco y con chalecos blindados, a señalar a la presidenta Sheinbaum como provocadora de estas manifestaciones en la calle. La presidenta le contestó de inmediato que no, así lo dijo.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Bueno, le voy a leer el tuit que subió, que posteó la presidenta Sheinbaum. A raíz de esto dice, hace unos momentos, ante una pregunta de un medio, esto fue en el despacho Oval, la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo a la secretaria del Interior que es absolutamente falso. Aquí dejo mi declaración de al día y de ayer, donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento. Por otro lado, nuestra posición es y seguirá siendo la defensa de las y los mexicanos, honestos trabajadores que ayudan a la economía de Estados Unidos y a sus familias en México. Estoy segura que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento entre nuestros pueblos y nuestras naciones y que este malentendido se aclarará. Israel Aldave.
Sí, así es, Joaquín. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Y justamente en medio de esta situación que priva con los Estados Unidos, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró, Joaquín, que en caso de concretarse esta reunión con su homólogo norteamericano Donald Trump de la próxima semana en Alberta, Canadá, en el marco de la cumbre del G7, le va a proponer, Joaquín, que se avance en una reforma migratoria integral, que reconozca los derechos de la comunidad migrante y que no es con estas redadas cómo se va a enfrentar el fenómeno. Además, también Joaquín dijo que de concretarse el encuentro, hablará de los otros temas de la relación bilateral, entre ellos el de la inseguridad.
Obviamente nosotros queremos un acuerdo general sobre temas de seguridad, que ya lo tenemos, que va muy avanzado. Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada, y los acuerdos relacionados con la cooperación en los temas de seguridad. Migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no solo el tema de que personas de otras nacionalidades no lleguen a los Estados Unidos de una manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría pues el reconocimiento de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que aportan a la economía de Estados Unidos. Tiene que ser parte de la agenda, evidentemente. Y los temas de comercio, que todavía tenemos pendientes.
Joaquín reportó que, de acuerdo a la información que le ha proporcionado el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, la cifra de mexicanos que fueron detenidos en estas redadas no se ha incrementado, que la mayoría de ellos, Joaquín, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, se les violó el proceso, que afortunadamente no hay ningún connacional que haya resultado herido producto de estas redadas. Dijo también Joaquín que incluso de acuerdo a la información que se ha recabado en redes sociales por parte de los paisanos que fueron pues víctimas de estas redadas, que muchas de estas personas pues podrían ser infiltrados que provocaron los actos violentos como la quema de patrullas.
Yo creo que lo importante es que no haya acciones violentas, eso sí no debe ser. No sabemos además qué tanta provocación hubo realmente, porque escuchaba muchos paisanos que hablaron en las redes sociales que decían que había sido más bien personas que no conocían que habían hecho estas acciones, y hacer en todo caso acciones pacíficas siempre, y también procurar pues estar cerca de la familia siempre, resguardarse, no caer en ninguna provocación y no promover ningún acto de violencia. Nosotros no estamos a favor de ello.
Estaríamos hablando de que hubo infiltrados, que fueron infiltrados quienes...
Pues no tenemos toda la información para poderlo aseverar. Lo que sí es que sí fueron acciones violentas con las que no estamos de acuerdo, y que pues también tiene que explicarse de dónde venían, ¿no? Porque hay imágenes pues que, digamos, dejan mucho que desear en el análisis.
Lo que dice Joaquín, la presidenta de la República, quien por otra parte fue cuestionada respecto a esta incursión de elementos de la policía del estado de Chiapas al vecino país de Guatemala, y las declaraciones del gobernador de esa entidad, Eduardo Ramírez, quien dijo que pues muchos de los policías que participaron en este operativo pues tenían vínculos con el crimen organizado. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que de entrada los policías mexicanos que invadieron Guatemala deben de ser sancionados, y que se está analizando el tema a través de la Cancillería.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo, y esos policías deben ser sancionados. Y el canciller está en comunicación con el gobierno de Guatemala, pues para en todo caso hacer como debe de ser, que ya existe, pero reforzar pues un grupo de seguridad que nos ayude a tener coordinación de un lado y del otro lado de la frontera. Entonces, esta es nuestra posición, más allá de las escenas que se vieron en algunos videos el día de ayer, pero cada quien debe trabajar en su propio territorio y establecer las formas de coordinación, y si hay pues alguna denuncia particular, pues que se vean a este nivel de coordinación de seguridad entre los dos países.
Joaquín, y en el martes de la seguridad, el secretario Omar García Harfuch dio un reporte, Joaquín, sobre estos 12 colombianos que fueron detenidos en días pasados y a quienes se les acusa de haber participado en la muerte de 8 elementos del ejército mexicano con estas minas en el estado de Michoacán, justamente en los límites con Jalisco. Dijo también el secretario de seguridad Omar García Harfuch que a través de la coordinación que existe con Colombia se ha logrado detener, Joaquín, el ingreso de más mercenarios de ese país sudamericano a nuestro país. Así lo reportó.
No son en activo. El titular del Centro Nacional de Inteligencia tuvo una reunión aquí en México con su homólogo de Colombia. No son en activo, son 9 exmilitares y 3 personas con entrenamiento militar, pero no son militares en activo. Fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estas 3 personas que no son militares, ¿podrían ser guerrilleros o exguerrilleros?
Tampoco tenemos esa información, simplemente en la declaración que realizaron y en las entrevistas dijeron que tenían entrenamiento militar, pero no están vinculados con ningún grupo armado de Colombia.
Secretario, si me permite, ¿cómo ingresan a nuestro país legalmente, es decir, con pasaporte, con documentos?
En el caso de estas personas, de estos individuos, todos ingresaron por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita, en coordinación con las autoridades de Colombia, se han regresado a su país a 69 personas que en el aeropuerto, en coordinación con la Secretaría de Marina, se han realizado entrevistas cuando han ingresado y no se les ha permitido el acceso a más de 69 personas, exactamente.
De estos interrogatorios que no les han practicado a ustedes, ¿les han dicho a qué vienen, cuál es la función que tienen entre los grupos?
Precisamente como lo mencionamos en el comunicado, algunos en las entrevistas mencionaban que sí habían sido cooptados por algún grupo delictivo, mismos que fueron rechazados en ese instante.
En la conferencia, Joaquín, de esta mañana se dio un balance respecto a los logros alcanzados en la estrategia de seguridad. La presidenta Sheinbaum Pardo destacó la disminución del homicidio doloso en los 8 meses que van de su administración.
De septiembre del 2024 a mayo del 2025, la reducción en número de homicidios dolosos es del 25.8%. Esto significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del 2024. Es decir, 22 personas diariamente que no perdieron la vida por motivo de los delitos de alto impacto.
Joaquín, presente en esta conferencia de prensa, el almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, dio un reporte sobre en qué se encuentra el caso de la investigación del buque Escuela Cuauhtémoc.
El buque Escuela Cuauhtémoc ya se trasladó al astillero para revisar el casco, el sistema de gobierno y el sistema de propulsión. Con eso se van a determinar si hubo falla de máquinas, si fue otro tipo de cosas. Y sigue la investigación por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos, el Ministerio Público Militar y la Agencia del Transporte.
¿Cómo va a funcionar el tema del seguro, secretario?
El buque está asegurado por una cantidad aproximada de 24 millones de dólares. Se van a pagar todas las reparaciones, se van a cubrir las indemnizaciones a los deudos de los fallecidos y lo que resulte.
Joaquín, el reporte con las imágenes de Alberto Tlahuis aquí desde Palacio Nacional.
Gracias, me hacen ver una cosa. El Mundial de Clubes empieza el sábado en Estados Unidos. El Monterrey, el equipo Monterrey, que es el único equipo del fútbol mexicano que participa, va a jugar, ¿en dónde? Pues en el estadio de California, en el Rose Bowl, en Pasadena, California. Estamos hablando de la semana que viene. Estamos hablando de que la crisis de Los Ángeles no se va a resolver inmediatamente. Ahí van a estar, mire, le decía a usted que juega aquí en el estadio, en el Rose Bowl, que es pues, el estadio más famoso de Los Ángeles. ¿Cuándo juega? el 17 de junio. ¿En qué cae el 17 de junio? Es lunes, ¿no? Martes. El martes próximo juega el Monterrey en el Rose Bowl de Pasadena, en California, contra el Inter de Milán. 4 días después, el 21 de junio, juega contra el River Plate. Y 4 días después, el 25 de junio, contra un equipo que no sé ni de dónde será, el Urawa Red Diamonds. ¿Eh? Estamos hablando de que son 3 partidos. Del martes que viene, en 10 días, ¿sí? Del 17 de junio al 25 de junio. En 12 días juega el Monterrey 3 partidos en el Rose Bowl de Pasadena, en California. Que se va a llenar de mexicanos. Vamos a ver qué pasa. Y espero que no pase nada, por supuesto. A ver si no lo cancelan. Vamos a unos anuncios, y después de los anuncios, quiero decirle que sigue impune el asesinato del camarógrafo de Canal 11, Dante Gutiérrez. El 17 de junio se cumplen 59 años del plan DN3, el plan de auxilio a la población civil en caso de desastre. ¿Sí? Y voy a hablar con este tema con el general brigadier de Estado Mayor Virgilio Antonio Gómez. Y vamos a hablar también con Carlos Pena con el tema de número de homicidios, que la presidenta marca una baja. Ella por primera vez da como referente el último mes de López Obrador, o sea, el septiembre del 24. Pero si se va 2 años antes, la baja sería todavía muchísimo mayor. Vamos a hacer las cuentas con Carlos Pena. Continuamos.
Pero primero, mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Obriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues mire usted, el día 15 de mayo se inició la temporada de huracanes en el Pacífico. Bueno, vamos a hablar del Pacífico mexicano, ¿sí? Estamos hablando del Pacífico, pero en este caso particularmente, pues es el que nos importa, el Pacífico mexicano. En este momento hay 2 fenómenos. Uno es el Bárbara, que ya se degradó, pero el que se haya degradado no quiere decir que haya perdido el peligro. Y otro es el Cosme, que estaba creciendo, ¿sí? El Cosme, que estaba creciendo, y le aprecio mucho al general brigadier de Estado Mayor, Virgilio Antonio Gómez. General, bueno, nos conocimos, usted era capitán.
Es correcto, Joaquín. Antes que nada, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad que me brinda de compartir con usted y sobre todo con su amable auditorio en esta temporada de lluvias y huracanes, que es muy importante.
Así, porque lo que estamos viendo es que como que son más fuertes y más seguidos, ¿no? Quizá un producto del cambio climático.
Sí, es correcto, Joaquín. Permítame decirle, el monitoreo que actualmente llevamos nos ha indicado que para esta temporada se esperan de 29 a 37 fenómenos repartidos de 16 a 20 en el Océano Pacífico y de 13 a 17 en el Océano Atlántico. Sin embargo, es pertinente resaltar que es un número menor en comparación con el año anterior, 2024.
Sí, deje el número, la intensidad del animal que fue Otis, ¿no?
Es correcto. El fenómeno Otis originó daños graves a Acapulco y demandó de la presencia de efectivos militares para la aplicación del plan DN3 para auxiliar a la población y sobre todo...
Estuvieron por meses.
Sí, por meses, para poder materializar las 3 fases, que es la prevención, el auxilio y la recuperación, que costó más trabajo, pero que afortunadamente se ha consolidado.
El general brigadier de Estado Mayor Virgilio Antonio Gómez Campos es el jefe de la sección tercera, operaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Surge en tiempos del presidente Díaz Ordaz, ¿no?
Sí,
más o menos.
Sí, mire, el primer antecedente registrado que tenemos es en donde participan tropas en auxilio de la población civil es en 1926.
Ah, bueno.
En Guanajuato. posteriormente van evolucionando y es en 1965 cuando la Secretaría de la Defensa Nacional estima necesario incluir a su Plan de Defensa Nacional el anexo E, que es el auxilio a la población civil. Y efectivamente, el 17 de junio de 1966, el actual secretario de la Defensa, bueno, el entonces secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, da a conocer a la población que disponemos de este plan para auxiliar a la población civil y que sirva como un modelo para coordinar estas acciones.
Fíjese, estamos hablando, ¿qué fecha me dio?
17 de junio.
De junio.
De 1965.
O sea, el año que viene cumplen ya 60 años.
Es correcto. Este año es el aniversario número 59.
Bien. ¿Cuáles son las fases del plan de N3? ¿Cómo ustedes tienen su propio sistema meteorológico o consultan con el del gobierno, el de Conagua, pues, o cómo
sí.
operan?
Sí, es muy importante su pregunta, Joaquín, y permítame especificar ciertos aspectos. Nosotros llevamos a cabo un monitoreo en el Centro de Monitoreo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que estamos en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, Conagua también, y vamos dando seguimiento. Las fases del plan de N3 son tres,
me decía.
Propiamente, que es la prevención, el auxilio y la recuperación. En estas fases desarrollamos diferentes actividades para estar en condiciones de auxiliar a la población civil en cualquier lugar del territorio nacional.
Ahora ya, bueno, aquí interviene todo lo que es la defensa, ¿no? Infantería, pues déjame decirle, ejército, pues, para no entrar sí. con las ramas, Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional.
Es correcto, Joaquín. Inicialmente teníamos el plan de N3 que abarcaba al ejército y a la Fuerza Aérea. A partir del 1 de octubre, la Guardia Nacional se incorpora a defensa y este plan de N3 agrupa el esfuerzo de estas tres Fuerzas Armadas para auxiliar a la población civil en caso de un fenómeno de esta naturaleza.
Vi que en este momento están operando en algún lugar en Guerrero, ¿no?
En Guerrero ahorita se están llevando actividades de labor social.
Ah.
Actividades de labor social que van de la mano, sin embargo, estas son para poder acercar de proximidad con la sociedad uh-huh. y ofrecer ciertos servicios en comunidades que tienen cierto grado de marginación.
Dígame, lo he visto también que han salido de apoyo en apoyo al extranjero.
Sí, es correcto. Uh-huh. El plan de N3, desde su creación, ha ido evolucionando. Y a partir de 1996 tenemos 96 participaciones en el extranjero, en 30 países diferentes de Centro, Sudamérica e incluso en los Estados Unidos de Norteamérica.
Recuérdeme algunos, ¿no?
Sí, nosotros participamos en las inundaciones que hubo en Sudamérica, las de Estados Unidos, las inundaciones, también fuimos a apoyar.
Sí, yo me acuerdo que sí. fueron allá a Nueva Orleans, ¿no?
Nueva Orleans, es correcto. Y muchas otras más que
eso
se han presentado.
También en Cuba.
En Cuba, es correcto, también.
¿Cuántos despliegan? ¿Cuánto personal despliegan? ¿O es depende del golpe, es el despliegue?
Tiene razón usted. Esto es de acuerdo a la magnitud. Inicialmente nosotros tenemos o mantenemos un despliegue estratégico con base en las experiencias de los lugares en donde pueden ser susceptibles de que impacte el fenómeno. Inicialmente, las tropas locales de los mandos territoriales son las responsables de atender y de proporcionar el auxilio. Si la magnitud del fenómeno hidrometeorológico rebasa las capacidades del mando territorial, nosotros disponemos de una fuerza de apoyo para caso de desastres. Esta fuerza de apoyo para caso de desastres se encuentra en la Ciudad de México. Es un organismo circunstancial que está a disposición del alto mando y que está integrada de 700 hasta 1.500 efectivos y tiene la capacidad de trasladarse vía terrestre o vía aérea a cualquier parte de la República para reforzar.
Y hay que hay médicos, ingenieros, enfermería.
Así es. Tiene dos componentes, que es un componente terrestre, un componente aéreo, y en el componente terrestre tenemos maquinaria pesada.
Ah, también.
De ingenieros, es correcto. Tenemos médicos, tenemos cocinas comunitarias para poder brindar ración caliente durante el fenómeno. Actualmente disponemos de un batallón de atención a emergencias que está capacitado para proporcionar o para actuar en ambientes de estructuras confinadas, de estructuras cuando hay algún derrumbe, en espacios verticales, ya sea evacuación en montaña, acuática, y también dispone de material, de maquinaria pesada.
Ahora dígame, en México, y en el mundo, ¿no?, se ha ido intensificando los fenómenos naturales. Se han ido, como lo decía hace un momento, general, ha aumentado el número y ha aumentado la intensidad.
Sí, es correcto. Y esto nos implica que nos preparemos aún más, que demos un mayor seguimiento y que estemos pendientes para responder de una manera eficiente. Tan es así que el año pasado, en septiembre de 2024, se creó otro organismo, que es el CEMA, el Centro Estratégico Militar de almacenamiento, en donde ya disponemos de raciones y de agua listas para poder accionar en cuanto se presente un fenómeno, poderlas distribuir a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por ejemplo, ahora cuando se anunció que venía Bárbara y atrás el COSME, ya estaban...
Sí, esto es una infraestructura, como le mencioné al inicio, tenemos el centro de monitoreo, vamos monitoreando el fenómeno, establecemos un centro coordinador en la Secretaría de la Defensa Nacional y en cada mando territorial, es decir, en este caso que teníamos la posibilidad de que nos fuera a impactar en el Pacífico, se alerta a los mandos territoriales, a la novena región militar que está en Acapulco, la octava de Oaxaca, y ellos van dando seguimiento y van organizando ya a sus tropas para poder actuar de primera mano en caso de que impacte.
Y ahora la alerta era desde Oaxaca hasta el sur de Sinaloa.
Es correcto. Y esos centros coordinadores son los responsables de estar dando seguimiento en coordinación con el de la Secretaría de la Defensa Nacional para poder orientar y dirigir los esfuerzos en caso de que impacte el fenómeno.
¿Cuál es, en esta temporada que empieza, es del 15 de mayo en el Pacífico al 15 de noviembre, ¿no?
Por ahí. Al 30 de noviembre.
Sí. ¿Cuál es el peor o los peores meses o las peores semanas? ¿Septiembre, octubre, noviembre?
Mire, de acuerdo.
Septiembre siempre ha sido.
Es correcto. Al histórico nos indica que en septiembre se intensifican y la intensidad o el golpe que con el que llegan o tocan tierra es sumamente peligroso, dependiendo el grado en la escala Saffir-Simpson, como usted lo sabe. De todas maneras, nosotros, aludiendo al despliegue que tenemos, contamos con 7 batallones de ingenieros de combate distribuidos a lo largo y ancho, uno en La Paz, Baja California, otro en Guerrero, en Guadalajara, en Chiapas, en Mérida y otro en Veracruz. Estos batallones disponen de maquinaria pesada y están listos para actuar en el primer momento.
Sí. Ahora, la temporada del Caribe Golfo es un poco diferente, empieza fecha diferente, ¿no?
Sí, empieza un poco después. Sin embargo, eso a nosotros estamos listos en cualquier momento para poder hacer frente a estos fenómenos.
¿Cuánto personal tiene disponible?
Disponibles en los mandos territoriales, como le mencioné, sí. Están. Pudiéramos decir que tenemos la Fuerza de Apoyo para Caso de Desastres, el Batallón de Atención de Emergencias, y podemos concentrar, como un ejemplo que fue en Otis, hasta 6.500 personas, pero esto depende de la intensidad. Si el mando territorial está en condiciones de hacer frente a la contingencia, ellos solos lo pueden hacer. Y en caso de que se rebasen sus capacidades, se activa la Fuerza de Apoyo para Caso de Desastres y se refuerza.
Bien, general, pues el aniversario es ahora ya, ¿no? Mes.
Es correcto.
59 años y la fiesta será el año que viene, ¿no?
Es correcto. En el 60 aniversario, prepararemos algo para que no pase desapercibido.
Además toca en junio, ya en plena temporada.
Es correcto. Ya pasó en el 50 aniversario, que se celebró en Pánuco, que fue donde se aplicó por primera vez el plan de N3, el 10 de octubre de 1965, ahí se aplicó el plan de N3, en el río Pánico, a consecuencia de Inés, que golpeó Tamaulipas y Veracruz, y entonces como un acto representativo lo celebramos el 50 aniversario en Pánuco. Pánico
Veracruz.
Y a ver
Veracruz. Dónde el 60, ¿no?
Es correcto, todavía lo vamos a preparar.
Pues yo creo que debería ser en Acapulco.
Pudiera ser, Joaquín.
Porque es quizá el más devastador
que ha habido.
Sí.
Sí.
Que yo recuerde desde que yo cubro, pues hace casi tantos años como el DN3.
Sí, claro.
Huracanes, ciclones y todo tipo de fenómenos naturales. Gracias, mi general.
Muchas gracias a usted y solamente refrendar a la sociedad que Defensa reitera y pone a disposición los medios y los recursos humanos y materiales ante estas situaciones para auxiliar a la población civil con convicción y lealtad institucional.
Siempre son los primeros que llegan con su...
con el brazalete amarillo de Plan DN3.
Así sí. es. Gracias, general.
Muchas gracias, sí. Joaquín.
El general brigadier de Estado Mayor Virgilio Antonio Gómez Campos es jefe de la sección tercera, que son operaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Gracias, general.
Gracias, Joaquín.
Y gusto en verlo tanto tiempo después.
El gusto es mío.
De la capitán, nos ha pasado de capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente, coronel general.
Ahora general brigadier. Gracias.
Igual ando yo. No, yo sería de división. Gracias, general.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo voy volado a unos anuncios, sí, y después de los anuncios, los datos de Carlos Pena, vamos a hacer un comparativo, le pedí no solo a septiembre, como hizo la presidenta del 24, sino al pico más alto en el gobierno de López Obrador, en el número de homicidios. La calificadora Fitch prevé una recesión para México este año, ¿por qué? Por el proteccionismo de Estados Unidos, el gobierno de México lo niega. Y este decomiso de 2 toneladas de aleta de tiburón en Tijuana, Baja California, le decía, son cerca de 850 tiburones. Tomando en cuenta si el peso de cada aleta es de un promedio de 2.5 kilos, entre 2 y 3 kilos. Ese es el crimen. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Pues ahora le aprecio mucho a Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, que acaba de pasar las elecciones para 212 municipios. Veracruz es el estado que tiene el tercer mayor número de municipios en todo el país, solo superado por los 520 o 530, no está bien claro del todo, de Oaxaca, y los 217 de Puebla. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, con el gusto de saludarte, como siempre, a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente, desde acá, desde el hermoso estado de Veracruz, donde pasamos elecciones en los 212 municipios. Y justamente ya el día de hoy, apenas el día de hoy, se cerró o se está cerrando lo que es los cómputos y ya todo el proceso municipal. Vendrán después lo que corresponda a quienes impugnan y todo lo demás, pero ya el trabajo del organismo público electoral, pues por fin termina el día de hoy. Y pues bien, estamos bien contentos con una participación del 49.9% de la población que salió a votar, a emitir su voto en una forma libre, democrática, y pues con los resultados que la elección y que el pueblo determinó. Pero estamos bien.
Dijiste el otro día que los tropiezos se enseñan, y yo estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Hubo algún tropiezo en Veracruz?
Fíjate que no, esta fue por el comentario de que por qué no fuimos en alianza con el PT.
Sí.
Hace un año fue Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. En esta elección el Partido del Trabajo no fue en alianza. Entonces esta separación, pues por supuesto que si disminuye o si divide, esa es la palabra, no es que disminuya, divide. Mira, de los 212, a mí en lo personal yo digo que fue una muy buena elección, tenemos muy buenos resultados, y te voy a comentar si me lo permites. De los 212 municipios que se ganó, la Alianza Morena Partido Verde, la pura alianza de los dos, ganó 56 municipios. Aparte, solo Morena, como solo, porque hubo en alianza con el Partido Verde y sin alianza. Uh-huh. O sea, fue dividido. Aparte, Morena tuvo 13. y el Partido Verde, solo aparte, que íbamos de aliados, tuvo 14. Esto nos da un total de 83 municipios.
¿Cuántos?
Entre los dos, 83.
Sí.
Entre los dos. Y el Partido del Trabajo tuvo 29. Esto nos da, pues, 112 municipios. Pero tenemos muchos municipios grandes, medianos y pequeños. Todos son importantes para nosotros, todos. De los grandes, que son cabeceras distritales, que son los más grandes, bueno, la Alianza Morena, Partido Verde, se queda con Jalapa, la capital, Veracruz, Puerto, o sea, ya tenemos Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Los Tuxtlas, Cosamaloapan, Alvarado, Córdoba, Papantla, Tuxpan, Tantoyuca, fíjate, Tantoyuca es un distrito en el norte que tenía 20 años una familia con ellos, el PAN, ganamos Tantoyuca, Pánuco, Coatepec. ¿Qué se queda con el PAN? El PAN se queda con dos distritos muy importantes también, Huatusco y Boca del Río. Boca del Río, Morena perdió ahí por 400 votos. ¿Y qué se queda el PRI? El PRI se queda con Orizaba y con Cosoleacaque, de los distritos grandes. Y Movimiento Ciudadano entra y se queda con Poza Rica, Misantla y Songolica, de los municipios grandes. Entonces, bueno, esto es una radiografía, pues, de cómo está distribuido y cómo se quedó así en Veracruz. Vamos a trabajar y a gobernar, y apenas hoy termina. Pero hoy inicia, porque tuvimos aquí, pues, la elección judicial.
Sí.
Entonces, el caso de Veracruz, tuvimos que terminar el tema municipal, que apenas termina hoy, y hoy inicia el recuento, o la contabilidad, no es el recuento, la contabilidad del proceso judicial local. O sea, todavía el OPLE, el organismo electoral local, va a trabajar otros tantos días, ahora con los ministros, con los jueces y magistrados locales. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello, pero es parte de lo que tenemos que hacer, la construcción, y pues bien, estamos bien acá en Veracruz.
Hoy es verdad que dijiste que Movimiento Ciudadano buscó ganar elecciones con ciudadanos ligados a criminales.
Sí, mira, el día de ayer yo doy, por lo general, los lunes, una rueda de prensa aquí en Veracruz, en Jalapa, y me preguntaron porque en el recuento de votos la semana pasada se tuvieron 13 municipios donde no había condiciones porque la gente estaba en el municipio, que no querían que ganara uno, que ganara otro. Esos 13 municipios, el órgano electoral se trajo el recuento a Jalapa, a las instalaciones del OPLE. Dentro de esos municipios venía Poza Rica y venía Papantla, que son municipios grandes en el norte. Se empiezan a hacer los recuentos y Movimiento Ciudadano Maynes empezó a estar, pues, ¿cómo te diré? Estar de provocador, que yo tenía las manos adentro, que, o sea, diciendo y señalándome cuando, mentira, yo dejé que la elección fuera como tenía que ser, democrática. Tan es así que te estoy comentando cómo quedó distribuido Veracruz sin problemas. Entonces yo no le contesté porque estaba todavía el proceso. Yo no tenía que meterme. Ayer en la rueda de prensa me preguntan y me dicen, oiga, dice Maynes que usted se metió y que usted y que el fraude porque Morena gana con Papantla. Le dije, a ver, ¿qué le contesté? Que él es un simulador profesional. Es un simulador, de eso vive. Dice una cosa, hace otra, es puro circo. Y ahí hice el señalamiento. Él tenía que haber investigado más sobre Veracruz. Antes de que haga esas declaraciones hacia mi persona o hacia el gobierno, él tiene que investigar más en Veracruz. ¿A quién metió Movimiento Ciudadano de candidatos a Veracruz? Personajes con antecedentes o que habían salido de la cárcel. Incluso él, en un video que hace el fin de semana, públicamente le da las gracias a un generador de violencia que esté en el norte y que esté en prisión domiciliaria.
¿Y es el candidato?
No, fíjate que él fue un operador, incluso en redes, fue un operador en un municipio que se llama Tihuatlán, Poza Rica, fue en Tihuatlán y en Poza Rica, en varios municipios del norte, donde en abierto, pues en redes sociales, mandando a votar, moviendo gente, o sea, y es una persona que está en prisión domiciliaria, pero lo más increíble es que Máynez le sale a dar las gracias públicamente. Bueno, y entonces ayer yo se lo señalé, le dije, bueno, pues está esto, o en las Chuapas, donde una persona ya tenía 20 años de sentencia por un asesinato, y días antes de que se cerraran las postulaciones, pues le quitan la sentencia, lo exoneran y lo hacen candidato, y pues hoy él es el alcalde electo de las Chuapas, que es en el sur, y así otros personajes, pues por supuesto lo señalé, porque pues las cosas hay que señalárselas cuando corrió la elección muy bien aquí en Veracruz, tan es así que ya les di una radiografía política de cómo queda Veracruz, cómo queda, o sea, qué fue de los distritos grandes o cabeceras grandes que perdió Morena. Poza Rica.
Sí.
Poza Rica perdió nada más, pero ganó Acayucan, ganó tanto Yuca y Veracruz Puerto. Todo eso, o sea, la verdad, bien y en una forma democrática. Democrática. A ver, cada partido político hizo lo que tenía que hacer.
Lucío, ¿qué ganaron los Yunes?
Pues yo creo que nada. Bueno, Boca del Río, porque Boca del Río con el PAN, la candidata del PAN de Boca del Río es muy cercana a los Yunes. Es muy cercana, siempre ha sido muy cercana. Entonces, pues en el PAN ganó Boca del Río por 400 votos. Ahí nos fuimos a un recuento y se hizo el recuento de ciertas casillas, no de todas. Y bueno, pues eso determinó el organismo público electoral. Yo respeto, yo respeto todo lo que el organismo público electoral, que es autónomo,
sí,
ya como resultado, yo tengo que respetar y trabajar. Las impugnaciones y demás también esas son de los partidos. Yo
dime,
ahí.
Dime una cosa, pues no había expulsado el PAN a los Yunes.
Pues, ¿qué te puedo decir? La candidata es muy cercana. Bueno, la hora electa es muy cercana a ellos.
Bueno, pues bueno. Gracias por contestarme,
oye,
Rocío.
Pero hablando, dime, de Boca del Río, si me permite.
Sí, dime.
Hablando de Boca del Río, yo tengo esta semana el gran festival de la Salsa Fest. El gran festival. Es un festival internacional de salsa que se hace el 13, 14 y 15 de junio. O sea, vamos a tener a los mejores salseros el día 13 de junio, que es viernes. Está el grupo Nietzsche, los Bam Bam, que es fantástico, Alberto Barros y Melanie Ruiz. Veracruz es salsero. Veracruz es sede de este festival que es internacional. El sábado viene Diego Morán, Chiquito Timbán, Gali Galeano y José Alberto El Canario. Y el domingo cerramos pues con Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, Josep Amado, Malaboe Orchestra y Buenavista All Star. Es una gran cartelera,
pues la verdad,
en el
que
Salsa
sí.
Fest. Y yo invito a todo México, a todo mundo, a este festival gratuito. Es abierto, es gratis, es un gran festival que hacemos acá en Veracruz. Y en esto estamos, en la promoción, en la cultura, en atraer turismo, atraer inversiones y ser democráticos. Eso es lo principal que me tienen a mí trabajando ya en 6 meses del encargo, Joaquín, y acá estamos.
Venga, pues espero que cuando vengas te pases por aquí, mientras sí, te mando un saludo, Rocío.
Sí, yo también, muchas gracias, quedo pendiente y agradecerles este espacio. Y te mando un abrazo, estimado Joaquín.
Que estés muy bien, yo también, Rocío Nale. Voy a unos anuncios y regreso.
En un momento. momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, me lo había dicho usted que el Monterrey juega el martes ahí en... ¿En qué estadio dije? Era el Rose Bowl. El Rose Bowl en Pasadena, en California, dentro del Mundial de Clubes. Pero lo que acabo de ver es que este sábado, hoy es martes, miércoles, jueves, viernes, dentro de 4 días, la selección de México juega en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, en Inglewood. Es la Copa Oro. Ahí, cerquita, pegada, vamos, en Los Ángeles, de hecho, ¿sí? Juega México contra Dominicana. No sé si es Dominica o la República Dominicana. Igual es la República Dominicana, vamos, no lo sé. Pero esta es la Copa Oro. El sábado, en el estadio de Inglewood, ahí en Los Ángeles, pegadito a Los Ángeles. En medio de todo esto, ¿usted cree que para el sábado ya se haya resuelto cómo va a estar esta concentración de mexicanos en el estadio? ¿Cómo va a estar alrededor del estadio? ¿Cómo va a estar la Guardia Nacional? ¿Cómo va a estar la policía? Cuidado con estos dos eventos. El sábado la selección de México juega en Inglewood, en el estadio, y el martes el Monterrey en el Rose Bowl. Es el fútbol y es la crisis ahí en Los Ángeles, que va a ser sede el año que viene del Mundial. Carlos Pena, ¿cómo estás? Buenas tardes, director de T-Research.
Mi querido Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, a ver, hizo hoy un comparativo, bien, muchas gracias. Hizo hoy la presidenta un comparativo con datos del Gabinete de Seguridad de Omar García Harfuch de la baja en el número de homicidios, llevando el comparativo a septiembre del 24, que es el último año del presidente López Obrador.
Así es, Joaquín, donde mencionaba, si recordamos un poco los datos, una disminución del 25.8% con respecto a septiembre pasado al último mes de la presidenta, que estamos hablando del cierre de mayo, 26% para cerrarlo, lo cual coincide plenamente con datos que nos arroja el secretariado. Es una disminución del 26%, para hablarlo en términos diarios, pasaba de 84 homicidios aproximadamente alrededor de 64, 62 homicidios en el promedio. Pero el dato que tú querías saber y que me pediste investigar es con respecto al sexenio anterior. Y ahí la disminución sí es clarísima, Joaquín. Si teníamos una disminución de 26% de septiembre a mayo, la disminución de los primeros 9 meses del presidente López Obrador con los primeros 9 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum es de más del 30%, 31%, y te lo voy a poner con números tal cual, Joaquín.
A ver.
A los 9 meses del presidente López Obrador, 27,152 homicidios se acumulaban, repito, 27,152. En los primeros 9 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum, 18,613, que son además los que llevamos en todo el sexenio. Una baja de 31%. Pasábamos, en términos reales, de 92 diarios, Joaquín, a 64, que es lo que estaban reportando el día de hoy, que coincide plenamente.
Ahora,
es decir, prácticamente 30, 28 menos.
Ahora, diarios. Si te vas, ¿cuál fue el peor? ¿2021 o 2022?
¿No? 2020, Joaquín.
2020,
36,773 en todo el año. Repito, 2020, 36,773. El peor año en la historia del México moderno.
Ahora, dime, si haces el comparativo de los primeros, bueno, los primeros 9 meses del 2020 con los primeros 9 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, el comparativo todavía debe ser mucho más fuerte, ¿no?
Así es, estamos hablando, sube un poquito como a 33% la disminución. Pasábamos de 94, en ese que se empezó muy mal, incluso llegamos a tener días, si tú lo recuerdas, de 115 homicidios diarios en un día, había 115, que es el récord que yo tengo registrado, 115 en un día. ojo, con datos diarios, que después ya con los ajustes que hemos platicado muchas veces iban a 123, pero bueno, dejémoslo en el dato diario, 115 que era el récord, a pasar a hoy a 64 promedio.
Bueno, pues hay una marcadísima diferencia, digo, todavía siendo muchos, lo que había era fuera de control, intolerable, inaceptable. Lo de hoy todavía es muchísimo, pero hay una clara tendencia a la baja.
Clarísima tendencia a la baja, Joaquín, tal cual lo dice. Efectivamente, a lo mejor no son excelentes noticias, pero sí son, digámoslo, favorables en algún término. Por lo menos cada mes ha disminuido desde que empezó este sexenio, octubre de 2024, registramos 2.600, cerrando números, 2.600 homicidios. A mayo, que son 1.777, Joaquín, tan solo en estos meses ya tenemos la reducción, y todos los meses con una ligera disminución de al menos un 5, un 6%, un 3% por mes, la gráfica y claramente viene hacia abajo.
Sigues manteniendo la cifra de 199.621 homicidios en el sexenio de López Obrador, ¿o ha habido alguna revisión del INEGI?
La revisión que mandó el secretariado es 199.970, subió 50 con respecto a lo que teníamos hace una semana. 199.970, falta todavía que venga el INEGI, que en teoría lo anuncia en el mes de julio.
Bien, entonces la noticia es una marcada caída en la tendencia. No solo se detuvo la tendencia alcista, sino que se revirtió y hay una marcada caída.
Exactamente, Joaquín. Y para ponerlo en números, pasamos de 27.000 los primeros 9 meses de López Obrador a 18.000 en este sexenio. Estamos hablando de 9.000 personas que no murieron en el ritmo, digámoslo así.
En fin. Gracias, Carlos. Te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, querido Joaquín.
Cuídate. Que esté muy bien, Carlos Pena, director de T-Research. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Y hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es, usted lo sabe, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, con un tema que sería extraordinario encontrarlo. Localizar el momento de ser preciso, o cómo ser preciso. Adelante, doctor, buenas tardes.
Querido Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Como siempre, un gusto estar nuevamente aquí en martes, ya en el sexto mes del año. Creo que una reflexión que nos debe de venir es el paso del tiempo. Estoy seguro que si muchos del auditorio ahora les pedimos que recuerden cuánto hace que estaban en el pavo, quizás en la Nochebuena, en la Navidad, recordamos esa noche tan bonita con nuestras familias, muchos van a decir ayer, y estamos ya a la mitad del año. Probablemente muchos se pregunten, ¿y cuándo pasó este tiempo? Cuéntame, porque no me di cuenta. Cada vez el paso del tiempo, la percepción que vamos teniendo en el momento actual, es de que las cosas se dan con mayor celeridad. Esta percepción que hoy tenemos en el 2025 del paso del tiempo, desde luego es mucho más rápida, mucho mayor que la que teníamos quizás hace 15, hace 20 años. Y tiene que ver ese paso del tiempo con el uso intensivo de pantallas, de estímulos en ciudades medias de nuestro país, en los que se calcula que podemos tener hasta 3,000 o 5,000 estímulos diarios, muchos de ellos que nos ocurren sin que nos demos cuenta, solamente por salir a una calle ruidosa, ver un espectacular, ver una pantalla. Es verdaderamente impresionante tantos estímulos para un cerebro que es el mismo desde el punto de vista de la evolución, neurológicamente igual desde hace unos 3.500, 4.000 años. Es un cerebro que no está preparado para tantos estímulos, para tanta información. En realidad, lo que nos está ocurriendo no es que pase el tiempo más rápido, lo que nos está sucediendo es que hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta por saturación neurológica. Por eso también podemos entender, y mucha gente lo puede pensar ahora mismo en sus hogares, muchos de los que nos están viendo, cómo algunas fiestas, la Navidad, por ejemplo, el Día de Muertos en nuestro país, son fiestas que quizás se han vuelto un poquito más, si se me permite la palabra, sosas, tienen menos intensidad, y eso tiene que ver por esa sobresaturación que tenemos en la atención, en el paso del tiempo. Hoy, Joaquín, dado este tema y esta velocidad del tiempo, creo que conviene mucho hablar del uso del tiempo, cómo se nos va yendo la vida. Decía Miles Davis, los tiempos no son lo más importante, lo son todo. Y es que nuestra vida al final del camino está hecha de tiempo. El tiempo que de alguna forma es la materia de la cual nosotros vivimos. Es lo que nos hace de alguna manera ser y estar. Leía un libro muy interesante, recomendable al auditorio, de Daniel Pink, que se titula ¿Cuándo? La ciencia de encontrar el momento preciso. Y Daniel Pink aquí lo que reflexiona, y me parece que es muy útil para todos, es cómo usamos el tiempo. Porque todo en la vida tiene un tiempo. Lo dice desde el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiastés, se dice hay tiempo para todo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Tiempo para cada cosa. Y el tiempo que se utiliza para cada cosa es conveniente usarlo en la cosa para la que tenemos el tiempo. Cuando el tiempo no se usa de manera adecuada, la vida se nos va entre las manos. La vida se va perdiendo y dejamos de vivirla, porque la vida es tiempo. La vida está en el tiempo. Daniel Pink, en este libro, que se titula así, cuando la ciencia de encontrar el momento preciso, dice que encontrar el tiempo en la vida, lo hacemos todos de modo intuitivo, por ejemplo, el tiempo para empezar a trabajar, el tiempo para dormir, el tiempo para hacer cosas. Si bien lo hacemos de manera intuitiva, si lo hiciéramos con cierta metodología un poco más científica, nos rendiría mejor el tiempo, utilizaríamos mejor el tiempo. Él habla del patrón oculto de la vida diaria. Dice que existe en toda la vida, en todas las personas, un cronotipo, que es el ritmo circadiano que tenemos cada uno de nosotros. Para algunos de nosotros, nuestro ritmo circadiano se incrementa en las noches y tenemos mejor capacidad. Para otros, en las mañanas. Hay días y horarios en los que somos más productivos o creativos y hay valles en los que estamos más cansados. Cuando tomamos decisiones o dejamos momentos del trabajo para el momento circadiano en el que estamos más cansados, tomamos a veces malas decisiones. A veces no sabemos bien y a veces nos equivocamos. Por eso tenemos que entender que en nuestro día todas las personas tenemos un pico, que es el periodo de máxima energía y concentración, un valle, que es el momento de menor rendimiento, generalmente ocurre después de la comida, después del almuerzo a mediodía, y un rebote, que es una recuperación parcial de energía y creatividad hacia el final del día. Por eso, él advierte, entre otras cosas en el libro, los peligros de la tarde, cuando en un momento determinado tomamos o queremos tomar decisiones en los valles, cuando estamos en las tardes en ese momento de baja energía. Ahí él recomienda que tomemos una pausa. En los valles, cuando no tengamos la energía suficiente, es mejor procurar no tomar decisiones. Procurar tomar pausas, tomar aliento para seguir adelante. Otra de las cosas que advierte es el poder de los inicios. Dice, cada inicio de un día, cada inicio de un nuevo ciclo en nuestra vida, tiene un peso especial. De hecho, esto de los inicios, si se hace bien, tiene un impacto durante todo el día. Hace algunos años, en un discurso que daba en una universidad norteamericana, un general, que luego se convirtió en libro titulado Tiende tu cama, este general hablaba de cómo es importante el inicio del día. Decía, lo que puedes hacer al principio del día es siempre tender tu cama, es tu primer logro. Probablemente luego tengas algún otro tropiezo durante el día, tengas alguna circunstancia complicada, pero siempre que recuerdes de alguna manera que ya tuviste un primer éxito, el haber tendido tu cama, ya notaste algo positivo en el día. Y eso te impacta para las siguientes actividades durante el día. Un mal inicio puede tener efectos negativos cuando empiezas fallando porque te levantaste tarde, no tendiste la cama, tuviste un desorden. Entonces el día se te contagia hacia los momentos siguientes. Por eso este autor, Pink, sugiere que si un inicio es fallido, lo mejor es reiniciar el día para aprovechar el efecto psicológico de un nuevo comienzo que es tan importante. Otro de los puntos que me parece que son muy importantes en el libro, otro detalle, es cómo luchar en los puntos medios del día. Cuando ya llevas algo vivido de la mañana y llegas al punto medio del día, por cierto, esto también nos pasa en la vida, en ciertas edades medias de la vida, llega lo que se llama la desmotivación de la mitad, donde las personas ya cansadas pierden cierto impulso y cierta concentración. Esto que nos pasa a la mitad del día es porque vemos todavía el día hacia adelante, largo, pero ya estamos algo cansados con lo que ha ocurrido. Y esto que también nos pasa, insisto, la vida, en ocasiones cuando ya hemos arrancado muchas cosas, llevamos tiempo en un trabajo, ocurre normalmente en la época de los 40, los 50 años de edad, y vemos todavía la vida por delante, pero con un cansancio por detrás. Es conveniente en estos puntos empezar a retomar conciencia, darle importancia a ese punto medio para retomar un impulso. Inclusive se recomienda dividir el día, así como podemos dividir nuestra vida completa, en tiempos y en espacios, en capítulos, para que no nos quedemos en un punto demasiado medio que nos quede muy lejos del inicio y muy lejos del final. Segmentar los tiempos del día, segmentar los tiempos de la vida también. Y desde luego, la importancia de los finales. Dice Pink que muchas veces el día termina siendo lo que al final ocurre. Si tienes un gran final en el día, aunque hayas tenido momentos difíciles durante el día, ese día lo vas a juzgar como algo positivo. El final contagia hacia atrás el juicio que tú puedes tener de todo lo que ha ocurrido en el día. Dice un dicho latino, con mucha sabiduría, que los finales son mejores que los comienzos. Muchas veces en la vida dejamos todo iniciado, pero no damos un final adecuado. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene fijarse en un buen cierre del día? En que no suceda que al final del día, ya cansados, nos tiramos a ver una serie de televisión, perdemos ahí una hora, dos horas, tres horas, nos acostamos ya muy tarde. El efecto de haber visto una pantalla tanto tiempo es contra la higiene del sueño, no nos ayuda mucho a conciliar el sueño profundo, el RM, el REM. Y entonces al día siguiente, ese día que quizás fue muy productivo, ese día que logramos tantas cosas, el día anterior, pero que cerró con ese tema, lo juzgamos como un día fallido, cuando en realidad hicimos muchas cosas positivas. Por eso la importancia de los finales. De esta manera, el libro ofrece estrategias prácticas, que son cinco, para aprovechar la ciencia del tiempo. Cómo aprovechar el tiempo, cómo hacerlo bien durante el día. Lo primero es identificar el propio cronotipo para poner las tareas más importantes del día en el momento de mayor energía que tengamos. Eso es muy importante. Lo segundo, realizar pausas estratégicas para mantener la concentración y la creatividad. Lo tercero, aprovechar los comienzos para establecer hábitos y metas. El cuarto, dividir proyectos largos en etapas con puntos medios claros. Y finalmente, diseñar finales positivos para maximizar la satisfacción y el aprendizaje de cada día, para que el juicio de ese día sea positivo. Decía Benjamin Franklin, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Qué importante esto, que no se nos vaya el tiempo entre los dedos, Joaquín, que no se nos vaya la vida entre los dedos. Aprovechar cada día, que cada día influya en nuestro propio estado de ánimo, en nuestra realización personal, es algo, yo diría, fundamental. Quisiera finalmente, Joaquín, cerrar con seis principios que ayudan mucho a ver cómo manejamos el tiempo en la vida. Y esto lo digo como principios que nos van a servir a todos y como consejo a los demás. Primera idea, se tiene tiempo para hacer siempre lo que debemos de hacer. A veces pensamos que en la vida nos falta tiempo. No nos falta tiempo. El tiempo siempre alcanza, siempre y cuando, segundo principio, entendamos que tenemos límites, que no podemos hacerlo todo. Por eso tenemos también que tomar decisiones. No debemos o no tenemos que hacerlo todo. Para ellos debemos enfocarnos. Tenemos que fijar los ojos en una meta. Y para eso, en algún momento, tenemos que ir quitando cosas de nuestra vida que no nos lleven a esa meta. Ir formando hábitos, cada paso en la dirección correcta. Y finalmente, herramientas. El cerebro fue hecho para crear, para ver hacia adelante, no para almacenar. Y para almacenar tantas cosas que a veces nos quitan del tiempo. Estos seis consejos sumados a esta idea esencial de cómo aprovechar el día, cómo utilizar la ciencia para aprovechar el día de la mejor manera, me parece que es el mejor consejo que podemos dar. Recordar siempre, Joaquín, que el tiempo también tiene una significación emocional hacia nosotros. Por eso, con la frase de Henry Van Dyke, me quiero despedir el día de hoy. La frase dice: el tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que temen, demasiado largo para aquellos que lamentan, demasiado corto para aquellos que celebran, pero para quienes aman, el tiempo es eterno. Joaquín, pues esperando estos consejos sirvan, al final todos estamos sometidos al uso de nuestro propio tiempo. Te mando un abrazo grande y esperando nos veamos el viernes, este próximo, con lo que no se aprende en la escuela. Muchos saludos.
Pues ahí está el tema, encontrar el momento de ser preciso. Y ese soy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Narrativas aparte, parece todo indicar que Trump ataca a California por ser el estado santuario para migrantes y donde viven millones de mexicanos, legales e ilegales. Sin coordinarse con policías locales, envía a Los Ángeles guardias nacionales y soldados, sin importarle que un error de juicio pueda causar un derramamiento de sangre. Trump confronta al gobernador Newsom no solo porque California es el principal estado santuario de migrantes, también porque podría ser el candidato presidencial del Partido Demócrata en 2028. Estamos, pues, Joaquín, ante las sinrazones de la política. Por eso quizá para la presidenta Sheinbaum, a punto de recibir al subsecretario Christopher Landau para acordar la agenda para la visita de Marco Rubio, lo mejor es seguir atendiendo el conflicto de Los Ángeles por la vía diplomática. Gracias y buenas tardes, Joaquín.
Gracias, don Pepe. Y bien, eso es todo. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche. Y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso. Buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí. Y nos vemos mañana aquí, como todos los días, a la 1:00 p.m. Que le vaya muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.